Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Proyecto Arqueo, el podcast que cuenta con la seriedad mínima para pasar el día, porque si necesitas seriedad, ya tienes los manuales. Y en esta ocasión estoy muy contento de ver que seguimos entrevistando a gente que está en todas las plataformas posibles. Hace poco entrevistamos a gente que estaba en mundo de radio, mundo de YouTube, Twitch. Vamos a hablar con nuestro querido amigo Rubén Villalobos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Carlos. Pues súper feliz de estar aquí contigo hoy.
Yo, la más que contento. Y sobre todo, lo primero, darte las gracias por participar, por prestarte rápidamente a que te secuestremos una horita y que podamos grabar contigo, charlar tranquilamente entre gente del gremio. Se agradece muchísimo tu predisposición y créeme que voy a intentar hacerte preguntas de lo más variadas posible. Hemos estado preparando un poquito en la previa, hablando un poquito pues sobre todo de pues qué nos une, ¿no? Ese tipo de cosas que en el mundo de la arqueología siempre nos gusta hablar, ¿no? Sobre cosas que nos motivan, qué nos ha llevado a tomar la iniciativa de estudiar arqueología, de movernos, de viajar, de recorrer medio mundo para averiguar algo, ¿no? Alguna duda que siempre hemos tenido y también para resolver, por así decirlo, esas preguntas, ¿no? que nos atenazan desde que empezamos la carrera o incluso desde ya antes, esas dudas que tenemos. Y en este caso que contamos con un divulgador como Rubén, también la dificultad que nos encontramos de traducir el lenguaje complejo de una investigación a todo el público. Rubén, tú llevas bastantes años, casi 3 años ya, si no me equivoco, en el mundo de YouTube, ¿no? Cuéntame un poquito cómo comienza esta andadura, esta aventurilla, ¿no?, del mundo de YouTube.
Sí, bueno, hace muy poco cumplí los 3 años ya en YouTube. Uh-huh. Y bueno, esto que comenzó como comienzan yo creo que casi todos los canales, ¿no? Pues poco a poco, con una afición, simplemente algo que es una afición, algún tema, ya ni siquiera recuerdo el tema concreto, ¿no?, con el que comencé, pero recuerdo que antes tocaba unos temas muy distintos, ¿no?, a los que toco ahora mismo, que ahora mismo sobre todo estoy centrado en historia antigua y específicamente en el Antiguo Egipto, pero antes recuerdo, ¿no?, que antes tocaba, desde la historia antigua hasta la edad moderna, podía hacer un vídeo de cualquier cosa y pues básicamente, o sea, es eso, ¿no? Recuerdo que en la casa de mis padres, en una habitación muy pequeñita con una cámara, súper, súper antigua, que ni siquiera tenía un micro, que tenía luego que grabar el micro aparte, unirlo, era un caos completo.
Todo muy rústico.
Pero bueno, ahí empecé.
¿Cómo? Rústico entonces, ¿no?
Sí. Y también recuerdo que subí a lo mejor 2 o 3 vídeos. Claro, al principio no tenía apenas tirón. O sea, es muy difícil comenzar en redes sociales, muy difícil. Y claro, y como que te desanima un poco, como que, no sé, pierde un poco el rumbo, ¿no? Pierde un poco el rumbo porque piensas, bueno, si nadie me está viendo, ¿para qué estoy haciendo esto, no? A veces. Entonces, recuerdo estar hasta 4 meses sin subir ningún vídeo al canal, al principio, cuando empecé. Y no sé tampoco por qué, la verdad, no sé qué pasaría. Pero que de pronto un día me dije, venga, va, voy a retomarlo, voy a seguir creando vídeos. Y ya sí que me puse más en serio. Y bueno, y la cosa fue, gracias a Dios, ¿no?, fue yendo bastante bien. A la gente le gustaban, ¿no?, esos vídeos. Y así hemos ido creciendo hasta el día de hoy.
¿Cómo planteas tus vídeos cuando empiezas a...? Bueno, porque imagino que has tenido un cambio tremendo en estos tres años a la hora de planificarte y demás. Pero imagino que has tenido que prepararte guiones o planos y demás. ¿Cómo planificas tú estos vídeos?
Pues yo considero que uno de mis fallos, entre comillas fallos, puede ser que soy demasiado, demasiado exacto, ¿no?, a la hora de redactar un guión. O sea, yo en mis vídeos casi todo lo que hago lo tengo anticipadamente escrito, hasta, vamos, con punto y coma, exactamente igual. Y claro, y eso me lleva muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo comienzo con una investigación, ¿no? Al principio busco un tema que considero atractivo para una amplia parte del público y entonces busco un título, incluso a veces creo hasta una miniatura busco a veces el título y la miniatura antes de lanzarlo, antes de empezar a crearlo, Porque si no me encaja, creo que aunque el contenido sea muy bueno, la gente no entra a verlo. Entonces, bueno, una vez que lo tengo todo más o menos claro, me meto de lleno a investigar sobre el tema. Bueno, pregunto a conocido, leo en, bueno, busco también por internet, por revistas, en libros, documentales, ¿no? Y una vez que más o menos tengo la idea principal y tal, lo voy desarrollando, voy creando ese guión. Y luego ya viene grabar, editar y publicar. O sea, como ve, un trabajo bastante laborioso.
Y te encargas tú, me imagino, de todo, ¿no? Te encargas de preparar el guión, grabar y la edición de vídeo, que siempre es creo que lo que la parte más difícil de abordar, ¿no? En el mundo de YouTube, porque mucha gente acaba luego contratando un editor, porque claro, aprendemos hasta donde llegamos.
Claro, yo de hecho estoy buscando un editor porque es que ya no puedo con tanto. O sea, con este ritmo me está costando mucho. Además, ahora quiero sacar un vídeo a la semana y es que, claro, no puedo hacer otra cosa prácticamente que no sea estar dedicándome no a hacer el vídeo. Porque a lo mejor lo que en televisión pueden hacer, no sé, 3-4 personas, en YouTube lo hace una sola. Uh-huh. Entonces, claro, para mí al menos sería muy importante contratar a algún editor y lo que me permitiría poder seguir publicando vídeo o al menos ir más tranquilo, ¿no? Incluso dedicarme a otras cosas.
Sí, porque veo que te has diversificado muchísimo estos últimos meses. Estás entre Twitch, entre redes sociales como Instagram, que también es muy potente y también ayuda mucho a divulgar. Se está ya demostrando que es una herramienta la más de potente para divulgar. Y aparte YouTube también, o sea, estás a 3 bandas hasta donde yo sé. Cuéntame un poquito, en general, ¿cuántos proyectos llevas ahora mismo a cabo?
Bueno, en redes sociales estoy en Instagram, estoy en YouTube, en Facebook y en Twitch también desde no hace tanto. Sinceramente, para mí Instagram es... en mi caso particular, que esto ya depende de cada uno, ¿no? Pero en mi caso particular es como la red social que... O sea, que menos me da a cambio, ¿no? O sea, dedicándole también el mismo esfuerzo, ¿no? Compartiendo también información y todo, es como la que menos recibo, ¿no? Luego, por ejemplo, en Facebook sí que últimamente está yendo bastante bien. Mi penúltimo vídeo, la semana pasada, ha superado el 1,5 millones de reproducciones. Que, vamos, está de hecho, el vídeo más visto en mi canal de Facebook hasta la fecha. Y últimamente creciendo mucho. Y bueno, YouTube, que es la joya de la corona, ¿no? Pero mira, es muy curioso porque Twitch, que bueno, tú estás en Twitch también, ¿no? Y sabrás...
hago lo que puedo.
Sabrás también. Claro. Es muy curioso porque en Twitch como que la fidelidad con los seguidores es muy superior al resto de redes sociales. Twitch es una red social en la que están en contacto directísimo con la audiencia. Puedo hablar con ellos a través del chat en directo y además es como todo muy intuitivo, ¿no? El sistema de las suscripciones, de los bits, de las donaciones, ¿no? Y todo esto hace también que sea todo mucho más interactivo, más entretenido para la audiencia. Y sinceramente creo que es la red social que más me gusta de todas.
Es que es cierto lo que decías de que, en el momento en el que entras a Twitch, la interacción con la persona que está en la pantalla es directa. Puede ser que sea más, que sea menos, que esa persona pueda estar un ratito más dispersa viendo o leyendo algo, pero a mí lo que más me gusta de Twitch es eso, es lo que siempre hemos soñado cuando éramos pequeños, cuando veíamos la televisión, y decir, ojalá estar ahí, poder hablar con la persona que está presentando el programa, o poder intervenir, o poder preguntar yo algo, o lo que sea. Y me parece que está... Eso Twitch, la verdad que es, creo que es su punto fuerte. Y sí que es cierto que las comunidades en Twitch acaban siendo mucho más... se acaban convirtiendo en algo mucho más núcleo, duro o ambiente más familiar o más de seguidor acérrimo que en YouTube, que es algo más disperso. Bueno, pues entonces desde aquí un saludo a la gente de Twitch que te sigue, ¿no? Que son gente maravillosa.
Vale. Bueno, de hecho yo pienso que Twitch desbancará a la televisión, ¿eh? Más tarde o más temprano
lo conseguirá.
De hecho, ya estamos viendo lo que Twitch comenzó como una aplicación de videojuegos, ¿no? Para emitir en directo videojuegos. Ya se ha convertido en, bueno, para emitir en general, ¿no? De cualquier tema, por supuesto, de la divulgación, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo que muchísimos famosos famosos de, bueno, famosos en general, independientemente, ¿no? De lo que hagan, están en Twitch.
Es que o sea, sí que es cierto, por ejemplo, yo recuerdo el hito que fue, ¿no? En prensa, al día siguiente ya estaba en todos los medios, cuando las campanadas 2021, si no me equivoco, o las campanadas 2021, sí, el evento de Twitch de Ibai, que todo el mundo lo conoce, superó en audiencia a muchas cadenas. Eso es para darnos claro. Ya un toque de, ojo, que viene fuerte. Y es que Twitch se lleva de calle a generaciones que están que consumen los medios de o sea, que consumen los audiovisuales de otra forma muy diferente, ¿no? Al fin y al cabo, no sé si hasta qué punto es mejor o es peor. A mí personalmente me gustan ambas cosas, me gusta el contenido de YouTube que está más preparado. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a Lechero Fett del canal A Toda Leche, que se le ocurra, hace unos vídeos como los tuyos, ¿no? Súper, súper editados, guays, y que son muy visuales. Y luego también está en Twitch, ¿no? Y de hecho, también retroalimenta lo que tú decías antes, la maquinaria del canal de YouTube, que es lo que te da más rédito. Al final, Twitch lo usa para también, por ejemplo, él lo que hace, si no me equivoco, es que los directos, algunos directos de por las mañanas, mientras hace los vídeos, lo enseña, ¿no? Enseña el proceso de elaboración del vídeo. Y está muy guay, porque al fin y al cabo todo coge un cauce. O sea, que por eso entiendo lo que me decías antes de que las redes sociales, muchas de ellas, no te llevas nada de ello, por así decirlo, o no te aportan monetariamente nada, pero sí que luego el cauce donde van a parar supongo que es el canal de YouTube, ¿no? Supongo que será así.
Sí, claro, claro. De hecho yo diría que mi comienzo en YouTube fue gracias a Instagram, ¿no? Uh-huh. Yo al principio en Instagram fue donde más crecí. Y recuerdo que los primeros vídeos siempre, bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Pero antes con más ahínco, que siempre que subía un nuevo vídeo a YouTube, sí o sí lo iba corriendo ahí a anunciar a Instagram, ¿no? Y subía historias, subía una publicación y demás. Y claro, y ahí fue cuando empezaba, me ayudó mucho a comenzar a crecer. Me ayudó muchísimo, muchísimo. Porque, o sea, los vídeos en YouTube... Es clave la primera hora de interacción del vídeo es lo que va a definir si el vídeo va a ser exitoso o no. Y claro, y darle un empujón con seguidores que vengan de otras plataformas, pues hace que no sea de tu comunidad habitual de YouTube, sino que tiene esa comunidad más los que te vengan de otras redes sociales, eso hace le da un impulso al vídeo muy grande, muy grande.
Claro, es que al fin y al cabo es como un repetidor de señal, ¿no? Todo lo que tengas ahí siempre acaba rebotando y es al fin y al cabo Instagram es que es una plataforma de consumo súper rápido y al final todo se acaba viendo ahí y luego te lleva el enlace de otro sitio y la verdad que es lo que tú dices, es ir rebotando, por así decirlo, de un lugar a otro.
Estás escuchando Proyecto Arqueo.
Yo quería preguntarte, vamos a entrar un poquito más en el tema arqueológico. En este caso, tu canal se está centrando más en el tema de egiptología, en este caso, pero sí que me has hablado de que también te interesaban otras épocas y que habías trabajado o habías hecho vídeos de otras épocas. ¿Hay alguna época que te llame la atención, que sea como la época fetiche? Yo te pongo mi ejemplo. Yo me especialicé en prehistoria, pero sí que es verdad que todo lo que sea medieval me llama muchísimo la atención. No puedo evitarlo, acabo cayendo. No he trabajado en un yacimiento medieval nunca, pero aún así siempre acabo cayendo. ¿A ti te pasa igual?
Hombre, claro. A mí es que la verdad es que el Antiguo Egipto es lo que más me tira, yo creo. Pero por ejemplo, la prehistoria me encanta. Me encanta el tema de la, por ejemplo, las pinturas rupestres. Uh-huh. Porque sinceramente pienso que los mayores misterios de la humanidad no están en las pirámides de Egipto, en las construcciones precolombinas, ¿no? Sino que yo creo que está en el interior de las cuevas. O sea, sin ir más lejos, hoy mismo he visto una publicación del Museo de Altamira, si no me equivoco, en Instagram, y mostraba una máscara antiquísima, con decenas de miles de años de antigüedad, que están en lo más recóndito de la cueva y que, claro, que no se sabe exactamente qué es lo que es, qué quisieron representar, con qué finalidad. Una mezcla entre humanos, y lo que podría ser Bisonte. Uh-huh. O sea, lo pueden achacar a representaciones como de los primeros chamanes de la historia de la humanidad. La verdad, súper misterioso. Para mí, este tema de la prehistoria, y de hecho es que desconocemos tantísimo. Si ya sabemos poco de esta época más reciente, si nos remontamos decenas de miles de años atrás, o sea, ya es que es
una locura. Sí, prácticamente es entrar en la habitación a oscuras y ver qué te encuentras. Sí que es cierto que me ha gustado mucho que ya de buenas hayas empleado una palabra que en arqueología nos da mucho miedo, y aquí en el programa, en Proyecto Arqueo, lo hemos dicho muchas veces. Creo que debemos de perderle el temor a utilizar en arqueología la palabra misterio. Sí que nos pasa mucho que hemos tenido algunas veces charlas con, bueno, en fin, investigadores de todo tipo, y muchas veces nos decían, es que realmente hemos perdido léxico que en arqueología nos beneficia mucho y que realmente nos da miedo a emplear, porque claro, como que en algún sentido estarías tirando tu investigación por tierra si utilizas la palabra misterio. Yo creo que no, siempre he dicho que la palabra misterio realmente lo que representa, bueno, que aquí se haya dado otro cariz, bueno, pero lo único que representa son cosas que realmente no sabemos, que podremos saber en un futuro si seguimos perfeccionando nuestras técnicas, o que a lo mejor no podemos llegar a alcanzar porque afectan, en este caso, a algo más intrínseco del ser humano, como es las expresiones artísticas que tú decías antes y demás. Yo te iba a preguntar también, evidentemente, porque la egiptología está muy cercana al mundo del misterio, y aquí quería preguntarte yo a mogollón de cosas, porque a ver cómo tú te enfrentas cuando te llega gente, ¿no? Con el tema de hablar ya de, bueno, en fin, ya sabes, pirámides, aliens, en fin, ya se montan las teorías locas de la conspiración y todo esto. ¿Cómo lo vives tú? Y segundo, ¿cómo lo intentas capear en tu divulgación, ¿no? En tu trabajo de divulgación.
Yo lo afronto simplemente con la mente abierta. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo que todo el mundo, sea divulgador, sea científico o no, debe de hacer, ¿no? Y es siempre estudiar, siempre informarse de todo, siempre hablar o preguntar, lo que se haga, pero siempre con la mente abierta. Obviamente, como dicen, ¿no? Hay personas que creen, ciegamente en las teorías estas más alternativas, ¿no? De extraterrestres, de tal. Y bueno, por mucho que le demuestres, que le expliquen, nunca van a intentar verlo desde otro punto de vista. Entonces, bueno, pues a lo mejor si recibo crítica o tal de este lado, tampoco es que le haga yo mucho caso. O sea, no les presto mucha atención. Yo, de hecho, además, soy consciente de que cada persona es libre de pensar y de creer en lo que quiera. Entonces, bueno, pues simplemente respeto esas opiniones de la gente y ya está.
Es que, con lo que te decía, es que la relación entre... Porque de todo lo que abarca la arqueología, todas las épocas y demás, y luego las especialidades, creo que la egiptología es la que se lleva la palma en cuanto a tener una relación tensa, ¿no? Sí. Complicada. Más que tensa, complicada con el mundo de pues las pseudociencias o las teorías alternativas, o en fin, llamémoslo como sea. Pero me parece genial. Al fin y al cabo, creo que la mejor forma de verlo... A mí hace tiempo me dieron un buen toque de atención y me vino muy bien para cambiar la forma de ver la divulgación, que es participar en una divulgación de forma paternalista no ayuda a nadie. A nadie le gusta que le digan, oye, esto no lo sabes, qué mal, ¿no? Sino qué bueno que es saber las cosas, o qué bueno que es investigarlas. Fíjate, tú tienes esta visión, yo tengo esta otra, pero fíjate, he llegado por este camino, y me ha llevado a esto, ¿no? Me comprometo con alguna serie de... O sea, voy a pies juntillas con algunas cosas que doy por sentadas, método científico, en fin, ese tipo de cosas, y me llevan a donde estoy, ¿no? Pero creo que la visión más sana siempre es tomárselo así, ¿no? Tomárselo de una forma... Bueno, tienes tu forma de verlo, siempre y cuando no afecte a la salud de nadie. Genial, ¿no? Siempre y cuando no te metas en la libertad de nadie más, solamente es una forma de verlo. Y en historia creo que no afecta a nada a ese tipo de cosas. Todo genial.
Sin duda. Yo quiero... O sea, te quiero comentar algo porque...
Dime.
Realmente pienso que puede hacer tanto daño a la divulgación, tanto la gente que cree, ¿no? Por ejemplo, estos que creen el tema de extraterrestres al día al 100% y que ni siquiera abren su mente a nada, como los divulgadores más científicos que lo tienen como un tabú. O sea, que tienen como un tabú el no, esto es así. Y aunque haya evidencia de que pueda ser totalmente opuesto a lo que ellos llevan diciendo durante toda su vida o durante muchísimos años, yo creo que ni siquiera quieren indagar, quieren meterse por esos senderos, por si acaso todo lo que ellos llevan diciendo tantísimos años, se lo echan por tierra.
Totalmente de acuerdo contigo, o sea, 100%. Yo, bueno, eso se ve en cualquier universidad. ¿Quién no ha visto una universidad? O sea, lamentablemente, la nueva divulgación sale del rechazo de la anterior divulgación. Es así, o sea, y no me meto tampoco mucho más en camisa de once varas porque no nos hemos preparado tampoco tanto el asunto, pero habrá que informarse un poco o documentarse más casos concretos. Pero sí que es cierto de que cuando lo que ves no te representa o te asquea un poco ver el tufillo rancio de la universidad en algunos puntos, sobre todo en arqueología, en algunos departamentos, que dice, ¿cómo llevamos 40 años defendiendo esto que es insostenible? En lugar de modernizarnos o admitir sencillamente que hay otra forma de verlo o que a lo mejor no estamos tan 100% seguros. Y admitir que no estamos 100% seguros no pasa nada. Y más en humanidades, en ciencias sociales, deberíamos de ser flexibles. Que es lo que tú decías al fin y al cabo, que al fin y al cabo... yo puedo tolerar que una persona tenga un punto de vista radicalmente opuesto al mío en cuanto a la comprensión de la historia se refiere, no va a afectar a nadie. Pero sí que es cierto lo que tú decías, que llevártelo al punto contrario, primero que no consigues atraer a nadie a que le interese ni lo más mínimo lo que hacemos. Porque por lo menos la egiptología, que es lo que te quiere luego preguntar, tiene la fortuna de que tiene muy buena salud a nivel divulgativo. ¿A quién no le interesa Egipto? Es que el marketing lo tiene hecho. Pero yo creo que la arqueología en general tiene el mismo potencial en todas sus vertientes. Lo único que, claro, tenemos otra academia, otra forma de verlo y es distinto también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto es lo que te comentaba antes de la prehistoria, ¿no? O sea, si se ha conseguido que Egipto, por todos esos misterios, secretos, curiosidades que esconde, es tan atractivo para el gran público, estoy 100% convencido de que la prehistoria puede estar al mismo nivel, ¿eh? Al mismo nivel.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo he tenido clases con Gonzalo Ruiz Zapatero, por ejemplo, que ya estuvo aquí por el programa y es un divulgador maravilloso y que es un profesor veterano de la Complutense. Y te lo vende como nadie. Y no solo a ti, y a tu prima Paqui y a mi madre. Se ponga en el altril que se ponga, es una persona que sabe de verdad... generar las narrativas y tener las herramientas para generar una auténtica tensión y un auténtico misterio detrás para que la gente luego se lance a leer, se vuelva como loca a leer esto o a investigar sobre ello hasta donde quieran llegar. Pretendemos a veces en arqueología que todo el mundo sea experto y es que no es así, tiene otras pretensiones en su vida.
Claro, claro, exactamente.
Totalmente, es que es una cosa que en arqueología nos cuesta mucho ver, pero es eso, la prehistoria, la época medieval, Egipto, todo tiene un potencial tremendo. Y yo siempre digo que en arqueología todo vale para hacer una película. Todo vale. No sé qué opinarás tú, pero todo vale para hacer series y para hacer películas, al fin y al cabo. Todo es material potentísimo.
Sí, pero es que yo diría que eso está ya hasta demostrado, ¿no? O sea, si es que te encuentras series, películas exitosas de casi toda la época ya.
Sí, sí, totalmente. Cambiando un poco de tercio... Ya más en tus publicaciones, en tus vídeos y demás, imagino que te harán mogollón de preguntas, porque cada vez que entro en tus vídeos hay tropecientos millones de comentarios. O sea, es casi imposible, te pierdes ahí, o sea, es imposible. Te preguntarán un mogollón de cosas, pero supongo que tendrás identificada alguna pregunta que sea súper recurrente. ¿Qué es lo que más te suele preguntar tu audiencia? Algo que digas, fíjate, me llama la atención, me preguntan mucho sobre este tema o esta pregunta concreta.
Lo que más me preguntan, sin duda, es sobre, podríamos llamarlo arqueología bíblica, ¿no? Ellos me preguntan directamente sobre la Biblia, sobre estos temas, ¿no?, del Antiguo Egipto, y tengo muchos seguidores, sobre todo, o sea, la mayoría, yo diría que son de América, ¿no?, de México, de Chile, de Argentina, etcétera. Uh-huh. Claro, me preguntan muchísimo por la Biblia, por qué faraón fue el que aparece en la Biblia, que esclavizó a los judíos, qué tal... Yo diría que es la pregunta más recurrente, sí, sin duda.
Qué curioso, ¿eh? No lo hubiera acertado nunca, ¿eh? Yo pensaba que tirarían más por temas más enfocados a los grandes monumentos y demás, pero me llama la atención que sea relacionado con la Biblia. Es curioso, es curioso.
Sí, sí. Bueno, también, claro, es que en estos países son, yo diría que son más creyentes, ¿no? O, sí, más creyentes, más practicantes, ¿no? De lo que somos, por ejemplo, aquí en España. Uh-huh. Y entonces tienen la Biblia mucho más presente.
Sí, al fin y al cabo, sí. Claro, claro, eso es cierto. ¿Hay algún canal de divulgación o algún, bueno, en fin, algún grupo de divulgación que te llame la atención y te guste? Algo que digas, uy, porque imagino que consumirás, al fin y al cabo esto lo hacemos todo el mundo. Si cuando te dedicas a divulgación consumes muchísima divulgación para pillar ideas, para ver cómo se hace, cómo seguir mejorando, de diferentes disciplinas, no tiene por qué ser todo divulgación de historia, sino puedes coger de cualquier otro palo. ¿Hay alguno que digas tú, esto me encanta cómo lo hacen?
Sí, yo posiblemente el grupo así de divulgación que más consuma es la escuela de la brújula.
Ah, ¿sí? ¿De Podium?
Me encanta.
Sí, de Podium.
Me encanta. O sea, además, bueno, recientemente esta misma semana han llevado a una egiptóloga.
Ajá.
Y aún no he escuchado ese podcast. Estoy deseando ya escucharlo.
Cuéntanos algo de ti, algo de ti que no hayas dicho en divulgación, algo que no sepa, que no hayas dicho en algún vídeo, algún hobby o algo para que la gente te conozca un pelín más.
Bueno, yo diría que yo creo que las preguntas personales son las más difíciles de responder, ¿eh? Sí, al menos en mi caso.
Pero imagino pues que no todo tu día a día será preparar vídeos de divulgación, algún hobby tendrás, imagino que algo harás. Yo sé que por lo menos seguro me la voy a jugar que la fotografía te encanta.
Sí,
porque
sí,
te he visto, vamos, y las fotos que subes en Instagram son totalmente de persona que se pega horas y horas viendo el encuadre, si la luz es buena, voy a esperarme que no haya gente, tal. Es que se nota, además, se nota un mogollón. Sí.
Sí, no, en verdad, aficiones tengo muchísimas. O sea, tengo muchísimas. Pero, por ejemplo, que no haya dicho, pues, por ejemplo, me gusta hacer surf.
¿En serio?
Me gusta jugar al pádel, sí.
Qué fuerte.
Sí, de hecho, bueno, yo donde vivo tengo la fortuna de tener muy cerca de casa, pues yo diría que una de las mejores playas que hay en Almería para hacer surf. Y bueno, y entonces eso es un lujo.
Tema de yacimientos. ¿Has trabajado en yacimiento alguna vez o tu trabajo siempre ha sido más de divulgación a nivel investigación? O sea, ¿no te has llegado a meter en campo como tal?
No. O sea, yo me he centrado completamente en divulgar la historia, ¿no? A través de las redes sociales.
Uh-huh.
De hecho, ya creé una empresa, ¿no? Para ello hará, pues hemos superado ya los 2 años, uh-huh. 2 años de antigüedad. Y bueno, y hasta ahora pues súper bien y mejorando poco a poco, la verdad. O sea, que súper, súper contento.
Qué bien. O sea, sobre todo también quería saber cómo es empezar con una empresa que tenga que ver con divulgación. O sea, porque mucha gente que nos escucha siempre a mí me pregunta muchas veces esto, ¿cómo se puede vivir de ello? Y siempre digo la misma respuesta. Por el mundo del podcast es muy difícil, pero hay otras alternativas, ¿no?
Sí, es cierto. O sea, a ver, es que difícil es y mucho, pero no es imposible. Todo depende, depende de muchos factores, muchísimos factores. Claro, es que son súper variados, ¿no? Desde lo bueno que sea uno para comunicar,
uh-huh.
A lo mejor los recursos económicos que tenga desde el inicio, ¿no? Para partir, para, por ejemplo, conseguir un buen micrófono, para conseguir una buena cámara, o ya dependiendo de lo que haga, ¿no? Un buen móvil, tal, etcétera. Bueno, obviamente también, yo diría que la suerte hasta en cierto punto también tiene que acompañar, ¿no? Eso es clave. Hay que aprender, por ejemplo, pues puede ser de SEO, ¿no? Si tiene una página web de divulgación, o tienes que aprender sobre los algoritmos de las distintas redes sociales. Yo hablo en mi caso, ¿no? En mi caso, que es divulgar a través de internet. Pero claro, ya la divulgación va mucho más allá. También conozco empresas, ¿no? Que se dedican a divulgar la historia de manera muy distinta, pero de forma presencial. Uh-huh. Y en internet apenas tienen presencia. O sea, tienen la presencia normal que puede tener cualquier persona por la calle, ¿no? Que no es que destaquen ni que consigan nada gracias a Internet. Que mucha gente se centra en eso, ¿no? Se centra en... claro, es que tenemos una oportunidad única. Ahora mismo tenemos una oportunidad única que no han vivido nunca nadie antes que nosotros, que es la de llegar a cualquier persona de todo el mundo. Pero eso también puede hacer que descuidemos lo que se ha estado haciendo hasta ahora, que es, bueno, pues vivir, en este caso divulgando, pero en nuestro entorno, ¿no? En nuestra ciudad o en nuestra provincia o, bueno, de forma presencial, forma, ¿no? De una forma distinta.
Sí, sí, sí.
De la forma tradicional, básicamente.
Desde luego, a ver, ventajas como tal, pues al fin y al cabo poder consumirlo cuando quieras, como quieras, en el formato en el que te dé la gana, eso siempre es algo que, por lo menos, a favor, desde luego. ¿Qué dificultades has encontrado, Rubén, en el mundo de la divulgación científica? Sobre todo al comenzar y más importante ahora, ¿qué dificultades te sueles encontrar? Algo que digas, esto realmente, si yo pudiera, esto lo cambiaría, o esto me gustaría que fuera distinto.
Hombre, en mi caso, el principal inconveniente, el principal obstáculo, aunque suene contradictorio, son las propias redes sociales. Porque es muy curioso, pero parece ser, y más en estos temas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que muestro muchas veces momias, hablo de enterramiento, bueno, mostrando tumbas y demás, ¿no? Que son temas bastante delicados. Y que suelen chocar un poco con las políticas que tienen, pues, por ejemplo, Facebook y YouTube. Entonces, de vez en cuando, algún que otro vídeo me lo desmonetiza, me lo limita, retiene el alcance, o sea, hace que menos personas se lo muestre a menos personas, ¿sabes?
Ajá.
Y claro, y el trabajo de, no sé, una semana o dos semanas, o puede que hasta más, se puede ir total, o sea, lo pueden tirar completamente por la borda. Si choca con una de estas políticas o el algoritmo considera que no es apto para todos los públicos. Uh-huh. De hecho, eso me ha sucedido recientemente. En mi último vídeo en Facebook me sucedió. Y claro, pues enviando apelaciones, enviando correos, a ver si o sea, de qué forma lo pueden revisar. Porque es cierto que una vez que lo revisa alguien manual, es decir, Facebook y YouTube tienen... una especie de como de bot, ¿no? De robot, el algoritmo en sí. Uh-huh. Que, claro, obviamente personas no pueden estar viendo los millones de vídeos que se suben a las plataformas. Entonces, utilizan este sistema para ir catalogando cuál es apto y cuál no. ¿Qué pasa? Que como suele suceder en estas tecnologías, pues siempre tienen algún fallo. Es muy difícil, ¿no? Acertar exactamente en todos los casos. Uh-huh. Y cuando hablo de momias, pues siempre me lo tienden a desmonetizar y a limitar. Sin embargo, una vez que envío la apelación, ya sí que lo revisa una persona de carne y hueso, y ahí sí que ve que todo es correcto, y entonces me devuelven la monetización y tal. Pero claro, estás perdiendo las primeras horas del vídeo o incluso los primeros días, claro, que son súper importantes.
Claro, te limita entonces todo ese boom, ¿no? Esa primera explosión de que todo el mundo lo pueda ver y tal y cual. Y sobre todo también es que es el dinero también, porque ese dinero que te tenía que llegar no te llega. Y claro, si tienes que seguir invirtiendo o pagar a un editor, o es que es bastante heavy. El tema del algoritmo de YouTube, cuanto más se dé, más me horroriza lo random que es en algunos casos, ¿no? Porque ves algunas cosas en YouTube que dices, esto está aquí, y un vídeo de la Segunda Guerra Mundial, no, ¿qué está pasando, no? Es muy curioso, sí, es muy curioso. Sí, desde luego.
Cierto, bueno, yo no lo sé sobre la Segunda Guerra Mundial, pero he visto algún que otro caso y, según tengo entendido, es, vamos, que es imposible monetizar algo cuando hablas de los nazis, ¿no? De tal.
Sí, sí, sí.
Es casi imposible.
Es tremendamente complicado, desde luego. O sea, y luego, sobre todo, porque creo que hay vídeos que, bueno, es que claro, es que tampoco sé muy bien exactamente cómo funciona ese algoritmo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay vídeos que se nota que son de corte histórico. Y claro, me sorprende mucho. A veces la propia miniatura ya te lo tiran para adelante. Es muy curioso. ¿Cómo crees que beneficia el conocimiento histórico a las personas, tanto a nivel global como a nivel individual? Sé que es una pregunta un poco filosófica, un poco etérea, pero sí que me gustaría saberlo de ti, que te dedicas a hacer contenido para un público muy amplio y realmente piensas en darles el máximo de contenido en el mínimo continente y sobre todo que sea atractivo también.
Hombre, yo creo que lo más importante, sin duda, de conocer la historia es saber quiénes somos, ¿no? El forjar una identidad que, desgraciadamente, pienso que se está perdiendo. Se está perdiendo la identidad, sobre todo en Europa, yo diría. Y claro, y para mí es súper, súper, súper importante porque, bueno, no solo para saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Que la gente se sorprende cuando le comenta pues que casi todo lo que hacemos se estaba haciendo hace ya 2.000, 3.000, incluso 4.000 años, que es una barbaridad. Pero también creo que es muy importante para saber, por ejemplo, ¿no? El tema de, bueno, o sea, tanto quiénes somos y por qué estamos haciendo esto, como quiénes son los que nos gobiernan, ¿eh? Y por qué hacen lo que hacen. Muy importante porque, claro, cuando, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, la propaganda política, uh-huh, que tú se lo cuentas a cualquier persona por la calle, bueno, a lo mejor te puede decir, sí, son cosas a lo mejor de las dictaduras, son cosas de tal, y creen muchos que a día de hoy no se hace, pues, claro, esto es algo que es que realmente se está haciendo toda la historia, o sea, te vaya la época que te vaya, prácticamente, ¿no? Estás viendo, lo estás comprobando. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, Ramsés II, en la famosa batalla de Kadesh, uh-huh, contra el Imperio Hitita, bueno, se puede considerar como un empate. De hecho, de ahí está el primer tratado de paz de toda la historia. Pero realmente el Imperio Egipcio salió bastante mal parado, ¿no? Bastante mal parado. De hecho, se podría considerar hasta casi que una derrota para el egipcio. Pero ¿qué pasa? Que cuando vas a los templos colosales ahí que construyó Ramsés II y ves representado a él solo matando a un ejército infinito de hititas, a él solo haya flechazo, claro, los egipcios creían que él se había cargado a todos los hititas como, vamos, como nada. Pues no deja de ser eso, ¿no? Propaganda en favor del gobernante y totalmente manipulando al pueblo.
Sí, es que al fin y al cabo la arqueología para conocer las estructuras de poder, ¿no? Es de lo más útil. A mí me sorprende una cosa que has dicho, y sí que es cierto que mucha gente le cuentas, oye, esto no es de ahora, o sea, las dictaduras no son una cosa de hace 4 días, son una cosa que viene de antaño, y romper la cadena, ¿no? De sucesos es una cosa del presente, ¿no? Al fin y al cabo, teniendo una buena conciencia del pasado. Pero sí que es cierto que la gente se sorprende muchísimo, sobre todo cuando te cuentas que algo lleva milenios siendo así, o que no es la primera vez que ha pasado miles de veces, y claro, la gente no dice, no, me estás tomando el pelo, esto no puede ser así. Pero es muy curioso eso, es súper curioso. Tema de Egipto. Voy a preguntarte, ¿cuántas veces has viajado ya a Egipto?
Pues mira, creo que te sorprendería si te dijera que no he estado nunca en Egipto.
¿Qué me dices?
Y mira que me lo han ofrecido, incluso, uh-huh, o sea, incluso me han invitado a ir. Pero bueno, yo tengo una promesa y viajaré a Egipto solamente con mi novia cuando nos casemos, nuestro, por primera vez. Ajá. Claro, y una vez que ya, porque ella fue un poco quien me enganchó en estos temas, ¿no? Y le encanta también. Y tampoco ha estado, o sea que sería, vamos, el viaje de nuestro sueño, por eso, ¿no? Una vez que vayamos ya sí que, bueno, me gustaría hasta organizar visita, ¿no?, por Egipto, hacer un tour y esto. De hecho, tengo, o sea, yo recibo muchísimos mensajes, claro, de gente que quiere ir a Egipto, ¿no? Y muchos pues me dicen que si voy, que se lo diga, que se vienen y tal. Sí que me gustaría.
Imagínate que montas la boda y de repente se te plantan ahí 300.000 suscriptores y te la lían, ¿no? Se convierte aquello en la boda de Canaán. Eso ya hay días y días ahí, ¿no? La boda de los flores ahí de repente, ¿sabes?
Sí, pues sinceramente hay más de algún seguidor, ¿no? Que es capaz de hacerlo, ¿eh? Como le diga el sitio en el que está, en el aparece, que sería la boda, seguro que aparece por ahí.
Qué bueno. O sea que entonces, me imagino que te invitarán prácticamente a diario a ir, porque claro, tiene que ser algo como, bueno, llevarte realmente a ti, que estás haciendo contenido, yo también te invitaría, vamos, y cuando quieras, vamos, cuando ya vayas una primera vez, a la segunda, si quieres, vamos juntos. Pero sí que es cierto que hay muchísimas agencias, me sorprende, el tema viajes arqueológicos, viajes culturales y demás, tienen muchísimo éxito, y eso me parece bastante, bastante guay también, desde luego. pues te iba a preguntar temas de visitar Egipto, pero vamos, si lo has visitado virtualmente, me las voy a ahorrar. Pero bueno, me parece súper bonito que tengas la promesa de ir con alguien que te ha iniciado en la pasión por todo ello. Me parece un respeto tremendo, la verdad, es súper, súper envidiable. O sea, que eso es una cosa muy buena.
Bueno, esto es que la tentación es grandísima. Cuando me invitan a ir o cuando, o sea, constantemente están proponiéndome, ¿no?, hacer un viaje, me cuesta mucho, pero yo siempre se lo digo a todo el mundo, siempre se lo digo, ¿no?, que bueno, que tengo esa promesa y una vez que se haga, ya sí que voy con quien quiera, con
abriendo
quien
la vera, barra libre. <Claro. risa> Qué bueno. La verdad que, a ver, es que cuando ya tienes las promesas inquebrantables, la tentación siempre sube mucho más, claro, evidentemente. O sea, eso va a ser así.
Eso es verdad.
Sí, sí, desde luego. Para ir cerrando más o menos nuestro programa de hoy, nuestra entrevistita, ¿algún momento, yo lo llamaría momento arqueológico, algún momento arqueológico que haya significado mucho para ti? Algo que digas, mira, encontrarme con esta pieza en este museo, conocer este dato, algo que te haya llamado, que te haya hecho decir, ostras, me he metido realmente en... Estoy en el camino correcto. Estoy haciendo lo que realmente me motiva.
Pues, a ver, claro, me viene a la mente mucho, muchísimo. Por ejemplo, visitando el Museo Británico, que está repleto de piezas increíbles del Antiguo Egipto, por ejemplo, cuando yo vi, además, bastante solitaria, que me resulta muy curioso, está en el Museo Británico la barba de la Esfinge de Giza. O sea, la barba de la Esfinge de Giza, que hoy en día, bueno, pues está bastante deteriorada. Antaño se sabe que tenía barba, ¿no? La típica barba postiza de los faraones.
Sí.
Pues un fragmento de esta barba, además bastante grande, se encuentra en el Museo Británico. Pero claro, la gente no lo conoce. Pasa bastante desapercibido. Y yo iba ya, ¿no?, con la intención de verlo. Y claro, pero es que sorprende una barbaridad. O sea, encontrarse ahí de pronto sorprende muchísimo. Pero posiblemente el momento que más, que marcó, yo creo que uno de los momentos que marcó, que marcaron mi vida, en el sentido de voy por buen camino, voy a seguir así, fue cuando me llegó un paquete a casa, un pedido que hice. Y cuando lo abrí, me encuentro de cara con la mismísima momia de Ramsés II. O sea, era una réplica exactamente igual que la original.
¿Pediste una momia por Amazon? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame eso. Cuéntame qué pasó ahí.
Sí, sí, sí. No, porque yo me dedico a enseñar, o sea, estamos enfocando ahora los vídeos y el contenido en esto, ¿no? En enfocar, en mostrar la historia y la arqueología a través de réplica, través de réplica. Claro. Para ello tengo que pedir, tengo que conseguir, tengo que encargar la réplica de las piezas arqueológicas más famosas del mundo. Por ejemplo, tengo la momia de Ramsés II, de Tutankamón, tengo el busto de Nefertiti, la máscara de Tutankamón, la daga de Tutankamón, no la extraterrestre, la de oro. tengo el ser de Atacama, tengo el pájaro de Saqqara, el busto de Akenatón, que estaba al lado del de Nefertiti. Un montón de réplicas, todas a tamaño real, todas siguiendo tanto dimensiones como los mismos colores, ¿no? Todo igual. Y claro, y con ellas, pues explico en los vídeos un poco la historia de la pieza, de quién representa. Cuento también sus secretos, sus curiosidades, cosas que a la gente le puede interesar, ¿no? Y que no sean lo típico que ya saben de la pieza, algo diferente. Y claro, y una de mis primeras piezas fue la momia de Ramsés II. Y claro, cuando la vi, es que es exactamente igual a la original. Sorprende muchísimo, impresiona verla de cerca. Y claro, pero dije, wow, cuando esto se lo enseñe a mi audiencia, es que van a flipar como he alucinado yo ahora mismo.
Qué bueno. Imagino que hacer una réplica tienen que tardar semanas de encargo, ¿no? O meses incluso, en hacer moldes, las pinturas, todo eso. Se imagino que eso lo pedirás por encargo y llegará en algún momento ad eternum, puede ser, ¿no? A casa.
Sí, sí. De hecho, la última, la momia de Tutankamón, me llegó hace un mes y medio, dos meses. Y bueno, pues hemos tardado desde que yo hice el pedido hasta que me ha llegado, pues habrán sido unos 4 o 5 meses.
Wow.
Claro, es que está hecha exclusivamente para mí, ¿no?
A cosa hecha. Entonces, es que, sí, hecho, hacer un pedido exclusivamente de una réplica es
claro, trabajando. Hay otras que sí que a lo mejor la he pedido a empresas que ya se dedican a eso y que tienen un montón. Entonces, si tienen stock, pues si te la envían, vamos, a lo mejor una semana la tiene o menos. Pero otras piezas no están, no la encuentras en ningún sitio. Entonces esas tienes que pedírselas a un escultor, alguien que la cree desde cero.
Claro, impresionante, ¿eh? Desde luego. Yo las he visto cuando te he visto en vídeos y la verdad que impresionan, ¿eh? De verdad, impresionan muchísimo. Rubén, para ir cerrando nuestra entrevista, esto ya para que nos dirijamos un poquito a la gente que nos vaya a escuchar y sobre todo a la gente que se esté iniciando en el mundo de, pues, el mundo de la arqueología, el mundo de la historia, una obra, ya sea en vídeo, ya sea en audio, ya sea en formato digital o papel, ¿algo que recomendarías para que la gente se iniciara en el mundo de la egiptología? Dijese, esto yo lo considero vital para iniciarte, para aprender un poquito de ello.
Pues, bueno, ya que estamos hablando de todo este mundillo, voy a seguir con ello, ¿no? Y voy a recomendar Dentro de la Pirámide, de Nacho Ares, tanto canal de YouTube como podcast también, que creo que pertenece a Podium sí. Podcast, sí, sí. Dentro de la Pirámide. O sea, vamos, de 10. Para el que quiera aprender sobre estos temas, es perfecto.
Ok. Pues lanzamos la recomendación. No, al final Podium, hoy he hecho mucha promo a Podium, ¿eh? A ver si nos dicen algo algún día. Pues Rubén, solamente me queda darte las gracias por dejarte secuestrar esta horita aquí conmigo. Se agradece muchísimo que saques un ratillo para charlar tranquilamente sobre lo que nos gusta, que es la divulgación, la arqueología y demás. Y nada, espero que volvamos a vernos más pronto que tarde. Si no, yo cuando baje por tus tierras te daré un toque y nos vamos a hacer surf o me enseñas a hacer surf. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Yo súper encantado de esta entrevista y para mí es un placer. O sea, yo estoy disponible para ti cuando quieras, ¿sabes? Cuando quieras volver a hablar. Y otra cosa que te quiero decir...
Venga, adelante.
Es que me gustaría invitarte a mi canal de Twitch. Eso venga. Sí, que te venga algún día.
Queda escrito.
Y estamos también una horita ahí hablando.
Yo cuando quieras, sí. A ver, yo he empezado en Twitch hace 4 días, ¿eh? Yo estoy como aquel que dice, llevo 2 meses en Twitch y hablo de movidas aparte, pero yo encantadísimo, vamos, encantadísimo total, desde luego. Pues nada, y para toda la gente que me sigue escuchando, muchísimas gracias por aguantar el programa con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, por escribirnos por Instagram, por redes sociales, mandándonos correos electrónicos y demás. Nos vemos en el siguiente programa. Un besazo y hasta la próxima.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.